la normalidad dice que no, pero vamos a hablar con la gente que sabe y en todo caso saber, obviamente, cuál es la posición que tiene frente a este tema puntualmente el defensor de la tercera edad, Eugenio Semino, que tiene la gentileza de atendernos. ¿Cómo le va, doctor? Buen día, Albino Aguirre lo saluda.
¿Qué tal? Qué gusto saludarlo.
Al contrario, el gusto es mío siempre, doctor. Dígame, a ver, ¿vio el fallo? Sí.
Sí, sí. Sí, es de la Cámara Federal de Paraná. Muy interesante porque hay muchísimas presentaciones individuales.
Sí.
En este sentido. Ya había un fallo previo del Juzgado Federal número 1 de Salta, en el mismo sentido, no confirmado por la Cámara. Pero ahora estamos ante una situación bien concreta que singularidad del derecho argentino dice que para ese presentante en particular el fallo, pero este antecedente es valiosísimo porque nosotros tenemos ya en corte un amparo colectivo que hemos presentado ya hace meses. Llegamos a la corte por Persalto el 18 de marzo y incorporamos lo que fueron la inconstitucionalidad de los sucesivos decretos, más allá de la emergencia previsional en particular, de los sucesivos decretos de reajustes de los meses de marzo, junio y septiembre, que por otra parte fueron todos hacia la baja. Así que me parece que en este sentido estamos ante un antecedente muy importante, muy favorable para los jubilados, muy sensato. Realmente lo que se ha hecho es un estropicio, no solo en términos del bolsillo y la dignidad del jubilado, sino también de lo que es el derecho previsional.
Sí.
En los dos, en la presentación nuestra, que es de carácter similar, que me copatrocinaron como abogados constitucionalistas Andrés Gil Domínguez y como previsionalista el doctor Adrián Trócoli, nosotros hicimos esa presentación con alrededor de 7.000 jubilados.
Bueno, ahí siempre generalmente la participación de ustedes, que lo hacen en términos de representación colectiva, es más interesante porque cualquier fallo que consigan en ese sentido es más amplio el universo de los beneficiados, ¿no? Que una presentación particular, aunque supongo que este tipo de fallos en algún punto sirve como antecedente, ¿no?
Muchísimo, muchísimo. Muchísimo, pero es de sentido común aparte. Es decir, lo que se hizo con el artículo 14 bis, que bueno, lo violan todas las administraciones, que establece el criterio de movilidad de los recursos, de los haberes de la seguridad social,
sí.
Violar el artículo 75, inciso 22,
sí.
El pacto de San José que establece en el artículo 17 del protocolo del Salvador que está integrado,
sí.
Que los saberes de los jubilados son intangibles, no se los puede recortar, y también se viola la Convención Interamericana de Derechos Humanos de las Personas Mayores, que precisamente los estados tratantes se comprometen a la no regresividad, a no recortar derechos de esas personas, que tal actitud es violatoria de sus derechos humanos.
Claro, claro.
Todo esto está planteado, nosotros inclusive en primera instancia, en el juzgado 9 de la Seguridad Social, la jueza subrogante de ese momento, la doctora Sainz, ¿no? No se opuso, no cuestionó el fondo de la cuestión, sino el carácter colectivo del amparo.
Sí.
Sostuvo que los 2 millones de afectados en ese momento, que era marzo, porque ahí se hicieron, si usted recuerda, reajustes que en las mínimas respetaban el 11.56%, que era lo que ya había generado la fórmula suspendida, pero después, en pos de una supuesta insólita solidaridad, los haberes de más de 18.000 pesos ya eran recortados en los índices que se les aplicaban hasta llegar a las de mayor
rango. Sí, eso fue creo que
3.7.
Sí, es verdad, sí. Eso fue en el primero, ¿no? Después se aplicaron todos los porcentajes del mismo. Bueno, pero claro, esa diferenciación que hubo en el original. Pero a ver, quiero decir, esa diferenciación que hubo en el aumento original provocó que en la sumatoria de los aumentos que se dieron durante el año, efectivamente los de la mínima cobraran un porcentaje mayor que los de la o los que cobraban más, digamos.
Sí, distorsionó toda la pirámide. Y es más, los de diputaciones más altas, estoy hablando de más de 40.000 pesos, se están perdiendo entre 10 y 18.000 pesos respecto a lo que debieran estar cobrando este mes, por ejemplo. Ese segmento, muchos individualmente ya iniciaron juicio. Volvemos a la catarata tipo Badaro.
Sí.
Pero los de la mínima, que solo están perdiendo, solo, entre comillas, están perdiendo el equivalente a lo que se les va a reajustar en diciembre, es decir, 900 pesos. Hoy debieran estar cobrando, si se hubiese aplicado linealmente la fórmula, 900 pesos más.
Sí, sí.
Bueno, en realidad, para esos 4 millones de jubilados, para hacer un juicio, no, es más, no hay quien se los inicie, porque no tienen acumulado una suma suficiente como para que un letrado se haga cargo de llevar o de iniciar un juicio por esa suma.
Sí.
Por cual el acuerdo colectivo lo que pretende primero es el principio de economía procesal, es decir, todos los casos tuvieron el mismo agravio en distintos porcentajes.
Sí.
Pero aparte de la inconstitucionalidad es para todos, es decir, no es que se viola un poquito la
constitución, no, claro.
O un poco más para unos, claro. Para otros.
Hay, ¿no? hay una parte que yo no entiendo, doctor, que es la siguiente: ¿cómo puede, digamos, un decreto dejar en suspenso lo establecido por una ley? Porque yo siempre digo, yo soy de la edad de educación cívica, ahora no sé cómo se llama esa materia, pero yo soy de la generación de educación cívica. Y un principio fundamental del organigrama jurídico que nos enseñaban era que un decreto no puede suspender la aplicación de una ley. Y sin embargo, en este caso ocurrió, digamos. ¿Cómo puede ser que una determinación de esa naturaleza no... Porque además yo estaba viendo por lo menos partes de los considerandos de este fallo, y en realidad lo que dice es que en ningún caso puede habilitarse o permitirse como constitucional una determinación de esa naturaleza, y aclara si finalmente termina con un aumento menor al que le hubiera correspondido. Entiendo de lo que dice, exactamente, entiendo de lo que dice, que en realidad lo que está cuestionando es no la forma, sino la consecuencia de la forma. Es decir, no puedes perjudicar por decreto lo que estaba habilitado por ley. Pero
claro,
lo que yo veo, claro, o lo que yo advierto en términos de la debilidad jurídica que tiene esa determinación que tomó el gobierno, es de forma. Un decreto no puede congelar la aplicación de una ley.
Sí, son ambos aspectos. Mire, en nuestra demanda, que es el planteo original, es el que usted dice. Y Schlwinges, que es el constitucionalista que se mencionaba, Copatrocina, escribió como 5 páginas al respecto, inclusive con muchos fundamentos a nivel nacional y a nivel internacional, porque es un verdadero disparate lo que se ha hecho. Es un verdadero disparate, no tiene ni pie ni cabeza. Ahora, esto de actuar por vía de facto sobre la seguridad social, que es una vieja costumbre, realmente lo que ha hecho históricamente es distorsionar la pirámide al punto tal, mire, para que tengamos una relación, los jubilados siempre estuvieron mal, pero hace 15 años, 20 años en esta parte, los jubilados de la mínima eran el 17%, hoy son el 80%.
Perdón, ¿cuándo eran los de la mínima el 17%?
Y vamos a poner como fecha el 2000, 2005, fue la primer moratoria, eran el 17%. Después, cuando a partir del 2003 se empieza a achatar la pirámide con el caso Badaro, porque se fueron aumentando las mínimas y quedaron congelados, usted recordará, todos los bienes mayores a 1,000 pesos.
Sí.
Por lo cual, en un momento dado, lo que era una pirámide se convirtió en una meseta.
Claro.
Porque todo el primero que llegó a la corte con este caso fue don Adolfo Badaro, pero eran 2 millones de jubilados que estaban en esa situación. De los cuales, fíjese el resultado macabro de lo que se hace con la previsión social en Argentina, que de esos 2 millones, hay 500.000 que este año pudieron cobrar por su juicio lo que realmente se le había mal pagado. Otros 500.000 se atuvieron a la reparación histórica en el 2016 y recibieron su reclamo con una quita de un 30 o un 40%. Y en cuotas, se está pagando a muchos todavía. ¿Y sabe qué pasó con el otro millón? Se murieron.
Claro, claro.
Es decir, es tan brutal esto, tan perverso lo que se hace, que es un sistema que hoy se compensa por la muerte de aquellos que no se les cumple con su derecho.
Sí.
Hoy hay 350.000 juicios, que es más, como este año ANSES prácticamente no atendió, el día de hoy no atiende. Es ficcional la presencia, ¿no? Es el mejor publicitario y demás, pero vaya a pedir un turno, no para un trámite complicado, para una jubilación ordinaria.
Sí.
Trate de sacarlo por internet y me avise si ya se puede. O desde marzo no se pueden tramitar retiros por invalidez, de lo que estoy hablando. O la pensión para convivientes, porque el sistema lo mide, supuestamente es todo virtual, pero llega un momento que tiene que hacer trámites presenciales y no se los admiten.
Okay.
Bueno, digo, en ese sentido estamos en el mundo, pero evidentemente en esto otro, nosotros estamos pidiendo un pronto despacho a la Corte,
sí,
que tiene en su cajón, que no es el que abre todos los días, la situación de 100 millones de jubilados.
Sí, y la verdad, digamos, la verdad es que es un tema muy preocupante que debiera ser atendido por la Corte. A veces la Corte da cada per saltum opinables, por lo menos, que uno no entiende cómo por ahí desatiende otras cuestiones que involucran en términos del universo perjudicado a mucha gente, como usted dice, muchas veces se termina muriendo.
Pero ¿sabe cómo, por qué llegamos al per saltum nosotros? ¿Por qué llegamos a la Corte? Porque ante la negativa de la jueza de primera instancia, apelamos y obviamente fuimos a la Cámara Federal Nacional,
claro,
Sala 3, que es la que nos tocó consorcio, y la Sala 3 no tiene jueces, se habían jubilado.
Sí.
Por eso llegamos por per saltum directamente a la Corte.
Sí, claro, claro. Entonces, claro. O sea que casi como que fue un per saltum obligatorio porque llegaron a una sala que no está integrada.
Exactamente.
Doctor, no tengo más tiempo, pero quería saber una opinión suya acerca de la reformulación de la fórmula de incremento salarial. El gobierno, está claro, usted la conoce más que ninguno, quiere volver a la fórmula que
sí
existía antes de la reforma del 17. ¿Cuál es su opinión con relación a este punto?
Y en empezar un edificio por el piso 10. El primer paso es la recomposición del lugar, que es lo que no quieren hablar, porque nadie se supone que puede vivir con 18.000 pesos. Si no, la recomposición del haber, que el haber perdió 40 puntos
sí
en los últimos 3 años, hablar de una fórmula es absurdo. Pero encima, cuando apareció esta fórmula, después de 5 meses estaban discutiendo el sexo de los ángeles, los diputados y los senadores, cosa que le dije en el Congreso, esta fórmula es la misma que vigió entre el 2008 y el 2017, empeorada, porque de la variable salario, que se ponderaban los índices RIPTE e INDEC, se tomaba el mejor para el jubilado cada trimestre,
sí,
eso ya no va a ser porque RIPTE solo. Y la otra parte, que es recaudación, así hubiera una fenomenal recomposición, mejora de la economía, el jubilado no lo va a recibir porque tiene techo. Es decir, perdón, 10 segundos más. Si este semestre se recaudan 50 y el semestre que viene es fabuloso y se recaudan 100, solo se van a tomar 50 más el 1.3% porque es el techo que le pone la fórmula. Es decir, sí. si al país le va muy bien, al jubilado le va a seguir siendo igual de mal. Y es más, si al país le va mal, el jubilado le da peor la fórmula porque tampoco tiene piso. Vale decir, puede caer todo lo que caiga la economía. Es un disparate y es realmente... y nosotros, termino, hoy estamos planteando el pronto despacho de la Corte y de ahí vamos a ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque lo que estamos ya ante la flagrante violación de los derechos humanos de nuestros adultos mayores. Estamos en una crisis humanitaria del sector.
Doctor, gracias. Le mando un abrazo. Hasta luego.
Por su tiempo, a usted.
Adiós, que le vaya bien. El doctor Eugenio Semino es defensor de la tercera edad. Él es muy coherente, no le importa el gobierno de turno que sea. Ha sido muy crítico con todos.